Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Elecciones en Argentina.
El oficialismo perdió la mayoría en el Senado, pero repuntó en la provincia de Buenos Aires.
Diálogo.
Rusia se ofreció a mediar en la crisis migratoria entre Bielorrusia y la Unión Europea.
Crisis en Ecuador.
El presidente se reunió con organismos estatales para atender la situación carcelaria.
Campaña en Libia.
Saif Islam, hijo de Muammar Gaddafi, presentó su candidatura a la presidencia.
Coronavirus en Europa.
Austria desplegó policías para controlar el confinamiento de los no vacunados.
Castigos a Nicaragua.
Tras la reelección de Daniel Ortega, aumentaron las sanciones internacionales contra el gobierno. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Agridulce.
En las elecciones legislativas argentinas, el oficialismo perdió la mayoría en el Senado y mantiene la minoría en diputados.
Contra varios pronósticos, el gobernante Frente de Todos, FDT, mejoró su votación en la provincia de Buenos Aires.
En tanto, la coalición opositora Juntos por el Cambio confirmó el avance logrado en las elecciones primarias, las PASO, en el mes de septiembre.
En la provincia de Buenos Aires, el candidato de Juntos, Diego Santilli, alcanzó el 39,8%, mientras la candidata del FDT, Victoria Tolosa Paz, llegó al 38,5%.
En la ciudad de Buenos Aires se impuso Juntos, con el liderazgo de María Eugenia Vidal, que obtuvo el 47,01% de los votos, aunque no logró el 50%.
Segundo quedó el FDT con Leandro Santoro con el 25,10%. Tercero, Javier Milei de La Libertad Avanza con 17,04%. Y cuarto, el Frente de Izquierda con 7,76%.
A nivel nacional, Juntos amplió su ventaja sobre el FDT y le sacó casi 9 porcentuales, 42,10% contra 33,36%.
La tercera fuerza es el Frente de Izquierda con 5,97%, que ganó 4 diputados, 1 por la Ciudad de Buenos Aires, 2 por la provincia y 1 por Jujuy.
En Órbita consultó al corresponsal de Sputnik, Francisco Lucotti, para quien las elecciones dejaron un escenario extraño con diferentes lecturas.
La imagen general dice el gobierno perdió, pero también la provincia principal, o por lo menos la provincia donde está el corazón del peronismo, donde por un lado está el 40% del electorado, que es un electorado que dentro de 2 años va a volver a votar también. Entonces hay que pensarlo, si la derrota hubiese sido mucho más fuerte en ese lugar donde era el corazón, hoy tendríamos otra imagen. Probablemente las caras de ayer hubiesen sido mucho más secas, pero no, hubo un clima de festejo por las victorias parciales que se lograron. Se remontó muchísimo la elección en esta provincia corazón, y hubo otros índices de provincias donde se revirtió la elección, donde le fue mejor que las PASO. Entonces, incluso en la ciudad de Buenos Aires, con un 25%, el Frente de Todos, que es este espacio, digamos, del kirchnerismo con aliados en la Ciudad de Buenos Aires, fue desde su creación, digamos, su mejor elección.
Según el periodista, tras los comicios, el país quedó en una incertidumbre sobre cómo serán los 2 años restantes del actual gobierno.
Hay una sensación, de alguna manera, de tensa calma, porque nadie tiene muy claro cómo es que se va a llevar adelante el resto del gobierno, digamos, los 2 años que quedan de gobierno de Alberto Fernández, sabiendo que hay una coalición gobernante de diferentes espacios dentro del peronismo que funcionó para ganarle a Macri en el 2019, pero que, digamos, hay diferentes estilos, diferentes políticas económicas que quizás le gustaría hacer una, pero que otras no están tan de acuerdo.
Luego de los resultados, el presidente Alberto Fernández llamó al diálogo a la oposición para lograr la reactivación económica y resolver la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Para Lucotti, más allá de las dificultades de la coyuntura, la gobernabilidad del Ejecutivo no estará en riesgo.
La democracia está fortalecida. Veamos, tenemos ahora un Congreso, o por lo menos una Cámara de Diputados pareja, un Senado que ya no, digamos, no está un poco más disparejo, pero dentro de todo, incluso dentro de los mismos espacios hay diferentes corrientes. Creo que la posibilidad del diálogo entre quienes puedan llevar adelante consensos y un diálogo responsable va a ser posible. Creo también que todos los espacios hoy están pensando, o ya van a estar pensando muy pronto en las próximas elecciones presidenciales. Entonces creo que todos van a querer hacer buena letra, por lo menos los primeros meses. No creo que vaya a haber batallas así frontales.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Argentina, Francisco Lucotti.
Sin solución.
Rusia se ofreció a mediar en la solución de la crisis migratoria entre Bielorrusia y la Unión Europea.
Moscú podría actuar excepcionalmente como intermediario en las negociaciones, lo que ya está haciendo parcialmente, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El vocero recordó que el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo contactos con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el líder bielorruso Alexander Lukashenko.
Rusia considera incorrecto responsabilizar plenamente de la crisis a Lukashenko.
Esto debido a que los migrantes deciden llegar a Bielorrusia, dado que esta nación no requiere visados del bloque comunitario.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmó el apoyo de Washington a Polonia en el conflicto.
Según el diplomático, Varsovia actúa frente a una explotación cínica de los migrantes vulnerables por parte del gobierno bielorruso.
Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando varios cruces ilegales de personas desde Bielorrusia.
Estos países acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la Unión Europea en represalia por las sanciones.
Decenas de miles de personas migrantes, en su mayoría procedentes de Oriente Medio y África, intentaron cruzar estas fronteras en lo que va del año.
Lukashenko, golpeado por Occidente tras su polémica reelección en 2020, advirtió que Minsk no tiene ni dinero ni fuerza para contener el flujo de migrantes.
Polonia, por su parte, declaró el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicó al ejército y la policía en proteger las fronteras.
Este lunes 15, la Unión Europea extendió sanciones sobre autoridades y funcionarios bielorrusos, incluido el presidente.
Sin tregua.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso se reunió con titulares de diversos organismos estatales para atender la crisis carcelaria.
Fue luego de una nueva masacre en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, con un saldo de 68 muertos y 25 heridos entre el viernes 12 y el sábado 13.
En ese mismo establecimiento fueron asesinadas 119 personas el 29 de septiembre.
En lo que va del año, alrededor de 300 privados de libertad murieron de forma violenta.
Es la primera vez que el gobierno convoca a la Asamblea General, a la Corte de Justicia y a la Fiscalía, entre otros órganos.
Sin embargo, faltan actores, dijo en órbita Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Pero igual, debido a su temporalidad, lucen tardías y también limitadas en esto, porque han dejado por fuera desde antes a actores fundamentales para la situación carcelaria y que en algún momento ojalá se puedan contar con el criterio en esto, no solamente pensando en las opiniones que tenemos desde los organismos de derechos humanos, que tienen también actores tan importantes como las iglesias, actores como la academia y demás en esto, pero bueno, entendemos que se intenta enderezar el timón, esperamos que eso finalmente tenga efecto, pero si no hay la vinculación de otros, difícilmente vamos a cambiar de rumbo y estamos condenados a vivir esto nuevamente.
La Alianza contra las Prisiones, que el comité integra, emitió un comunicado en el que califica de exterminio la inacción estatal ante la situación del viernes pasado.
De acuerdo con testigos, pasaron 7 horas entre las primeras alertas de violencia por parte de los reclusos y la intervención de la policía.
Durante esas horas, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales transmitieron en redes sociales la desgarradora espera de sus verdugos.
Los grupos violentos rompieron las paredes entre celdas con tacos de dinamita, por lo que se debe mirar a la fuerza pública, sostuvo el entrevistado.
Navarrete recordó que desde el año 2019 las familias no pueden ingresar a las cárceles, sea por la pandemia o por el estado de excepción por la violencia.
Esa excusa de que son los que trafican con las armas y las sustancias ilícitas ya no tiene sentido. Y lo que a donde todo el mundo debe de estar mirando es a la fuerza pública, en particular a la policía, que se ha vendido a estos grupos violentos y ha perdido totalmente toda autoridad para cumplir su misión. Lo que reina en las familias que han perdido a sus parientes en prisión o que tienen alguno aún vivo es angustia y miedo, porque el gobierno no les ha ofrecido ni antes ni ahora seguridades para poder hablar sobre lo que está pasando al interior. Y también los grupos violentos tienen sus representantes en las comunidades donde estas familias viven. Entonces, todo lo que puedan hacer, decir, se van a enterar y ponen en riesgo su propia vida.
Era Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador.
Elecciones en Libia.
Saif Islam, hijo del histórico líder Muammar Gaddafi, presentó su candidatura a la presidencia.
Desde la Alta Comisión Electoral Nacional se informó a la agencia Sputnik que la institución tendrá unos 5 días en decidir sobre esta postulación.
Muammar Gaddafi gobernó desde 1969 hasta su muerte en 2011.
Luego de su fallecimiento, tras la intervención de la OTAN en el país, se instauró una dualidad de poderes.
Por un lado, el gobierno de acuerdo nacional, reconocido por la ONU y con sede en Trípoli.
El otro, el gobierno interino del primer ministro Abdullah Abdurrahman Thani, apoyado por el Ejército Nacional Libio.
El comandante de esta fuerza militar, el mariscal Khalifa Haftar, dejó su cargo para también ser candidato presidencial.
El 10 de marzo de 2021 fue aprobado el gobierno de unidad nacional.
Su objetivo es terminar con la dualidad de poderes y el largo conflicto entre las facciones rivales del oeste y el este de Libia.
Este gabinete de transición trabajará hasta los comicios fijados para el 24 de diciembre.
De confirmarse, serían las primeras presidenciales en el país desde su independencia de Italia en 1951.
Control.
Austria desplegó policías para controlar el confinamiento de las personas no vacunadas contra el COVID-19.
Unos 2 millones de ciudadanos mayores de 12 años de una población total cercana a los 9 millones aún no están inmunizados.
El plan del gobierno es instar la vacunación del 35% de la población que aún no está vacunada.
Las personas que concurran a tiendas no esenciales, a bares y gimnasios, entre otros locales, y no tengan el pase o no estén inoculadas, enfrentarán multas.
Desde este lunes 15, estos ciudadanos solo pueden dejar sus hogares para ir al médico o a los centros de vacunación o salir a hacer ejercicio al aire libre.
Las nuevas restricciones rigen al menos hasta el 24 de noviembre para los mayores de 12 años que no cuentan con un certificado de vacunación válido.
También se aplica la medida para quienes no se hayan recuperado de una infección en los últimos 180 días.
Por otra parte, el futuro gobierno de coalición del país vecino, Alemania, espera ampliar las restricciones a los no inmunizados contra el COVID-19.
La disposición incluye medidas para la reducción de contactos y la exigencia de tener un pase de vacunación o un test negativo para usar el transporte público.
En esta nación, un 67,5% de la población tiene la pauta de vacunación completa y un 70% recibe al menos la primera dosis.
Estas cifras representan la cuota de inmunización más baja de Europa Occidental.
Castigo.
Tras las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, aumentaron las sanciones internacionales en contra del país.
El Reino Unido anunció sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo y otros funcionarios por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Las restricciones suponen la prohibición de ingreso y el congelamiento de cuentas bancarias.
En la lista aparecen el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Antonio Moreno Briones.
Y se incluye, entre otros, a la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa, y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos Vanegas.
En paralelo, Estados Unidos anunció sanciones económicas contra la Fiscalía Federal de Nicaragua y 9 altos funcionarios.
La medida es en respuesta a las elecciones simuladas, orquestadas por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, dice el comunicado.
Sobre este tema, Sputnik dialogó con Luis Lobato, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua.
Según Lobato, las sanciones incidirán no solo en el país centroamericano, sino también en las naciones desconocedoras de su proceso electoral.
Hoy día, dada la interdependencia que hay en el mundo global, que fue creado por el mundo capitalista, fundamentalmente es imposible perjudicar a un país sin perjudicarse a sí mismo. Muchas de las amenazas que se establecen a través de la famosa ley Renacer o de la NICA Act, si se llegaran a aplicar, se vuelven también en contra de los propios que lo promueven. Al fin y al cabo, los Estados Unidos no tienen amigos ni enemigos. En el fondo, lo que tienen son intereses. Y ven a Nicaragua desde el punto de vista geopolítico, dada la posición estratégica que desde el punto de vista geográfico tiene Nicaragua, con las grandes potencialidades y con un proyecto de gobierno que es un mal ejemplo para los aliados de los Estados Unidos. Es un ejemplo de soberanía, pero también de desarrollo social, cultural, económico.
Para Lobato eran esperables estas medidas de parte de la comunidad internacional que desconoce el proceso nicaragüense.
Lo más interesante es que quien está desarrollando toda esta campaña, gente que desconoce el proceso y que realmente tiene mucho que desear en cuanto a la pureza de sus propios procesos electorales. Todos los argumentos se caen por sí solos. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, ha dado buena prueba de lo que representan sus procesos electorales, llenos de vicios, llenos de problemas, donde únicamente los procesos están sometidos a 2 partidos. Aquí hubo mayor número de partidos participantes. Se ha cumplido con la ley. Por ejemplo, uno de los argumentos es los famosos precandidatos, los famosos políticos presos, que efectivamente no eran ni precandidatos, ni siquiera ellos habían llegado a un acuerdo de quiénes iban a ser los precandidatos. Y aquí lo que se aplicó fue la ley.
El analista reivindicó la calidad del proceso electoral en las presidenciales que otorgaron la reelección a Ortega en el poder desde 2007.
El entrevistado subrayó las garantías brindadas al haber contado con observadores internacionales.
Ese otro elemento, es una fortaleza. Aquí ha venido gente de altísimo nivel intelectual que tienen su propio criterio y que comprobaron a través de sus declaraciones y a través de su propia observación del proceso cómo el mismo se realizó en paz, en tranquilidad, con alta participación. Por ejemplo, yo estaba en un centro de cómputo cuando llegaban los miembros de la mesa electoral a entregar la documentación y con qué entusiasmo llegaban, con qué entusiasmo de haber realizado una tarea patriótica y en beneficio del pueblo.
Era Luis Lobato, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.